las cosas más emocionantes en la esquina del misterio es plantearnos las preguntas de nuestros ancestros, de los abuelos, de los abuelos, de los bisabuelos, de los bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, los que estrenaron el mundo y empezaron a arreglárselas sobre él. Y llevamos unas semanas hablando sobre el coste de la electricidad, que está por las nubes, y alguno de los oyentes nos ha sugerido volver a utilizar candiles o velas. El caso es que los candiles y las velas han sido la forma de iluminación a lo largo de la historia y para los primeros un asunto complicado, porque al principio ni siquiera sabían rescatar el fuego, encenderlo, lo custodiaban. ¿Cómo iluminaron las cuevas? ¿Cómo pintaron las paredes con esa iluminación? ¿Cómo pasaban los larguísimos inviernos? Cómo se las arreglaban para dar a luz o para cocinar en ese entorno. Es un fascinante estudio que un grupo de investigadores del Instituto de Prehistoria de Cantabria ha abordado y que se nos va a contar aquí en la esquina del misterio. Tenemos y vamos a saludar a doña María Ángeles Medina, investigadora del Instituto de Prehistoria de Cantabria. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarla. La verdad es que me ha sorprendido más de una vez que me han dicho los investigadores que los hombres primitivos, por llamarlos de una manera así genérica, no eran en absoluto estúpidos, sino que se parecían mucho a nosotros.
Sí, eso es. O sea, nosotros, el Homo sapiens, que es el que hemos estudiado en relación con la iluminación de las cuevas con arte paleolítico, era como nosotros. Y este trabajo lo evidencia así. Habiendo una planificación muy muy premeditada de dónde posicionar la luz, del tiempo de duración, o sea, no era algo que lo hacían sin pensar.
O sea, que realmente lo que tenían es un entorno quizá más hostil, más primario, y lo que no tenían era tecnología, así que se las verían y se las deseaban para sobrevivir.
Sí, eso es. Bueno, nosotros hemos estudiado especialmente las cuevas que tienen arte paleolítico y ahí, gracias a un estudio que hemos hecho de recopilar datos sobre la iluminación de estos grupos, pues hemos reproducido cómo sería la luz en el interior de las cuevas, porque claro, ahora cuando visitamos una cueva la vemos iluminada por la electricidad, pero realmente una cueva por definición es oscuridad total, ¿no? Entonces, pues queríamos responder a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se iluminaban para hacer esas pinturas, ¿no?, que tanto nos llaman la atención?
¿Y cómo lo han hecho? Porque ustedes han recreado las antorchas y hasta las lámparas de grasa.
Sí, bueno, nosotros lo primero que hemos hecho es dejar de mirar a la pared, dejar de mirar al arte, ¿no?, exclusivamente, y mirar a los suelos que están cerca de ese arte, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta de que existe mucha información arqueológica que tradicionalmente ha pasado desapercibida y que nos da mucha información. En concreto, pues tenemos estos residuos de los fuegos y de la iluminación prehistórica a modo de restos de carbones o de antigua hoguera o de lámpara, y eso, hicimos un estudio minucioso de los restos arqueológicos de algunas cuevas de la península ibérica que hemos estudiado, y después de tener los datos arqueológicos, pues la hemos reproducido en una cueva natural para conservar un poco el entorno y las condiciones ambientales que pudieron afectar también en la prehistoria, ¿no? Queríamos hacer la reproducción en una cueva.
¿Y cómo han sido estos instrumentos que han recreado?
Sí, pues nosotros hemos recreado tres tipos de sistemas de iluminación, ¿no? Tres instrumentos de iluminación. El primero, quizás el más conocido, son las lámparas, ¿no? Lo que se llama lámpara avivada, que son una concavidad generalmente de piedra, aunque también conocemos que se han utilizado, por ejemplo, concha, que se insertaba un poco de una pequeña cantidad de combustible graso de animal y se le añadía una pequeña mecha, una fibra vegetal, ¿no?, que funcionaba absorbiendo el combustible graso cuando se hace líquido ya por capilaridad, y esas serían las lámparas. Por otro lado, tendríamos la antorcha, que nuestro trabajo es pionero porque se ha focalizado especialmente en este tipo de herramientas, que había muy pocos trabajos anteriores. Las antorchas paleolíticas serían una unión de diferentes ramas, de pequeñas ramas, especialmente de pino silvestre o de enebro, que dejaban pasar el aire entre ellas, ¿no? Estaban enlazadas para que pudiera avivarse bien la combustión, y por otro lado tendríamos los fuegos fijos. Estos fuegos que se localizan, lo hemos localizado en las cuevas, tanto en el suelo como en estalagmitas o en encima de bloques.
Porque ¿cuándo descubre el hombre la posibilidad de hacer fuego y de utilizarlo?
Bueno, este es un tema que se ha debatido bastante en el seno de la arqueología prehistórica, y bueno, podemos hablar de que en torno a 400.000 años ya está claramente atestiguado el fuego en Europa. Si bien lo que nosotros hemos estudiado en este trabajo es la iluminación, ¿no? Y la iluminación de cuevas, ¿no? Realmente es un paso más allá a la producción de fuego, ¿no? Es el hecho de saber controlarlo como para meterte hasta el fondo en una zona sin luz, ¿no? En oscuridad total, ¿no? Además, no hemos dado cuenta de que lo controlaban a la perfección, porque incluso estas antorchas que he descrito y que hemos reproducido en base a los datos arqueológicos que hemos encontrado eran capaces de reencenderse cuando se extinguían por primera vez, ¿no?
En ese sentido, ¿qué distancia hay entre el momento en el que se domina el fuego y esta iluminación de las cuevas? Me refiero temporal.
Sí, nosotros, bueno, si nos ponemos a hablar de hace 400.000 años, como he dicho, como, bueno, hay datos anteriores, pero bueno, un consenso, ¿no? Podemos hablar entre los 300.000 y 400.000 años. El primer dato de acceso al interior de cueva, lo que nos informa de que ya dominaban realmente la iluminación como para adentrarse a zonas oscuras, lo encontramos en la cueva de Bruniquel, en Francia, hace aproximadamente unos 170.000 años, y hablamos del hombre de Neandertal. Pero realmente, cuando hay ya una explosión del uso de cueva, porque ese dato que he nombrado de Neandertal sería algo como algo excepcional, ¿no? Cuando ya tenemos más datos, es ya lo que nosotros denominamos como paleolítico superior, que es cuando ya empieza el arte, y sería a partir de hace 40.000 años o 35.000 años.
¿Qué es lo que le ha llamado la atención de la disposición de las antorchas, de las lámparas, dónde se concentraba más, para qué se utilizaba?
Sí, bueno, nosotros hemos llegado a una conclusión que es que cada una de estas herramientas están adaptadas a un tipo de cueva, podemos decir. Entonces, lo que hemos visto es que existía realmente una planificación por parte de estos grupos de saber a qué cueva iban a entrar, qué actividad iban a desarrollar, hasta qué parte de la cueva iban a acceder, para llevar no solo los recambios de estas antorchas, sino también saber qué tipo de sistema de iluminación era más apropiado para una o para otra cueva. Por ejemplo, las lámparas avivadas con grasa animal y con una pequeña mecha vegetal, son sistemas de iluminación que duran mucho, que duran más de una hora, con muy poquita carga de combustible, que tienen una llama muy regular y que no emiten humo. En cambio, su intensidad lumínica es muy pequeña. Este tipo sería muy apropiado, por ejemplo, para iluminar zonas donde existe arte con los techos muy bajos y pequeñas cámaras. Porque si no, claro, o sea, el humo que supone, por ejemplo, el uso de una antorcha en una cueva pequeña, en una sala pequeña, pues podría afectar a los artistas de esa época, ¿no? Entonces, claro, ellos ya en función a la actividad que iban a desarrollar, si iban primeramente a explorar la cueva, pues mucho más útil. Hemos visto que para eso es mucho más útil el uso de antorchas, porque iluminan mucho mejor que las lámparas del suelo, porque dan mucha más intensidad. Entonces, como veis, son como
¿Y la hoguera cuándo podría haberse dominado? Porque la hoguera siempre da un humo tremendo en una cueva. No me parece un método muy práctico.
Eso es. También, si bien suelen posicionarse en zonas donde la corriente de aire es óptima para evacuar ese aire. Es decir, que tampoco la ubicaban en todos sitios. La ubicaban en zonas donde, bueno, ellos sabían que existía una corriente de aire que le iba a facilitar la estancia, ¿no? Por ejemplo, dentro de mi tesis doctoral he tenido la suerte de analizar restos de iluminación de la cueva de Nerja en Málaga, y ahí hemos encontrado pequeños fuegos ubicados encima de estalagmitas y encima de bloques, y nos preguntábamos por qué, ¿no? Por qué hacían estos fuegos en un lugar alto, ¿no? Pues en relación con otro estudio francés de la cueva de Chauvet, pues nos hemos dado cuenta de que el humo en un entorno cerrado y sin buena circulación se deposita por encima de la llama. Entonces, la ubicación de los fuegos en zona alta favorecería esa ubicación del humo cercano al techo y que la estancia en la zona donde el ser humano transitaría por la cueva fuera más cómoda.
Es fascinante, la verdad, porque nos permite entender muchas más cosas, cómo se concebía el arte, la vida social, cómo se vivía, y tendríamos para hablar horas sobre estas luces cavernarias, pero agradecemos a doña María Ángeles Medina no solamente el haber hecho la investigación y el haberla escrito, sino contárnoslo aquí en La Esquina del Misterio. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.